Un saludo a nuestra hermosa colaboradora que no está con nosotros. Voy a tener que matar a un perrito porque no lo quiso. Y esa muerte va a quedar en tu conciencia.
Desde el búnker.
Paro nacional. Ya, 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 ya.
En el programa de hoy,
ya. Vamos a hablar de alguna pendejada, la verdad. Pero hoy la pendejada nos toca personalmente.
Pero hoy ustedes vayan a pendejada porque nos mandaron comentarios.
Nos sentimos felices cada vez que nos hacen caso y nos dan cuerda, la verdad.
Cada vez que nos ponen un corazón, hay palpitaciones en nuestros cuerpos. ¡Qué asco, sabes!
Yo teníamos un profesor en la universidad. El mae hizo un libro de poemas. Bueno, no, la verdad los poemas eran, no nos gustaban. Pero lo que nos llamó la atención, lo que nos hizo conectarnos con él y con su libro, fue la descripción del autor. Básicamente el maestro se describía o lo describían como un enmascarado sensual, era solo, ¿verdad?
Y la... Exacto.
Y la verdad, eso
me
marcó todo.
Jodiendo como por
y eso marcó mi vida universitaria
y
mucho.
Sí. Y el enmascarado sensual. Ay, no.
Ah, bueno,
volviendo al tema.
Perdón por divagar.
Pues habíamos puesto una pregunta. Ok, la pregunta era: los eurodiputados ponen en la mesa la realidad de las dos Nicaragua y el fracaso si no consolidamos la una con la otra. Pero ¿cómo podemos abordar la temática de la polarización sin olvidarnos de hashtag ni perdón ni olvido, perros? Que podemos negociar y que es inconsiderable. Hashtag eso es en Nicaragua.
Y pues, hubieron una respuesta súper interesante. Por ejemplo, dale clic. Esta es la parte donde lees la respuesta.
Ya voy. Ok, Aurora Nica nos escribió: creo que cuando no sabemos cómo hacer las cosas deberíamos de estudiar casos de países, por ejemplo, luego de la caída de la URSS, el comunismo en Europa y la transición de estos países a la democracia. Tenemos el caso de República Checa, que fue exitosa. Aquí una pendeja del búnker contestó, quizás, más que buscar modelo extranjero, lo que necesitamos es un serio diagnóstico interno, aunque si analizamos el modo de vida de los europeos, costumbres, cultura social, el territorio, historia, no nos parecemos, y exportar soluciones de afuera los que nos tiene así.
Y otra prendeja dentro del búnker está completamente de acuerdo con eso, la verdad.
Ok, y hay una que no es pendeja y dice: muchachas, tienen razón, tenemos que buscar la solución, porque en esencia esa es la base de la evolución humana, buscar soluciones.
Pero eso es como cuando lees un libro
buscar
de
soluciones
autoayuda,
a problemas. Sí, obviamente no, obviamente.
Supiéramos retomar.
A ver, corazón, a
si
ver.
Si supiéramos cómo es que buscar anteproyectos no significa que vamos a copiar y que sepamos que todo lo que ellos hicieron.
Corazones, a ver, corazones.
Mira la teoría marxista comunista.
A ver, mira cómo
no estoy con ese discurso mierda de los autolibertarios.
Aquí no se trata de que nos vamos a enganchar el mismo calzón.
Pero es que eso es lo que hacemos.
Aquí se trata de que la humanidad descubrió que un pedazo de tela podía cubrirte tus genitales y vos vas a retomar eso, porque en esencia las soluciones tienen características comunes. No se trata que te vas a poner la misma mierda, pero en esencia hay cosas que son iguales siempre, porque los humanos somos bien básicos.
Cuando
tenemos
hablando,
problemas no, que esencialmente son los mismos.
No,
pero,
no.
A ver, estás
caer en esencialismo es un error,
mae. O sea, no poder algo tan fácil como darte cuenta que estás desnudo, compararlo con darte cuenta que todo un país está desnudo, pero por diferentes razones. O sea, no es lo mismo.
Porque, a ver, pues, vamos a proseguir. Ya miraron el debate interno que hay aquí.
Pero es, o sea, es importante darte
envíen
cuenta,
ayuda,
pero no
porque la democracia está ganando.
Maldita democracia.
Aurora Nica contestó: estoy clara de eso, la muchacha está clara, ustedes no. No me refería a copiar exactamente un modelo extranjero, pero siempre es bueno revisar la historia, retomar buenas prácticas y ver qué no ha funcionado. Muy bien, Aurora Nica, la verdad que ahorita te podría intercambiar por compañera en este espacio.
Disculpa.
Y entonces, ya estas dos pendejas viéndoseme sin remedio contestaron: por supuesto, es que el modelo análogo no se vuelve el eje principal de nuestra reforma, pero ignorar la historia lo que nos enseña sería un grave error también. La
verdad,
salida de baño, la salida de baño conciliadora. Me van a comer mierda.
La verdad, algo que te puedo decir que toda la vida yo voy a retomar, que algo que muchos imperios me enseñaron, que la Biblia me enseñó, aunque soy
Ya te
atea, espérate, y que
invalidaste.
a ver,
Que menciona
este es
la
un
Biblia
clip
te
serio,
invalida aquí.
y que las películas me enseñaron, es que una muralla, es que hacer una fucking muralla nunca te va a salvar de mi puta, de nada, de nada. Nunca ven a construir una muralla como una
Tiene que
solución.
ver las murallas aquí, mae.
Tiene una muralla en el cerebro que no la deja interpretar otras respuestas que no sea la que ella tiene.
Entonces, eso es lo único que me ha enseñado que puedo retomar de todo el mundo.
Pero la última palabra la quiero tener yo, y sí hay que retomar el modelo análogo y me cago en la puta.
No, no retomen nada, ni turca, ni las murallas, no construyan murallas.
Ok, siguiente. Pinolero vandálico. Qué rico un pinolo ahorita.
Guácala.
¿Qué dijiste?
Perdón.
Tírame a la. Es que la parte burguesa del programa. Mándamela a la
Pero
vez.
me vale turca, pero
Cállese.
saben diferente.
Ok, Pinolero Vandálico dice: no sé si le habrá escapado al Parlamento que la Nicaragua sandinista está adoctrinada. Los mantienen engañados haciéndoles creer que se les van a robar su revolución cuando fue Ortega el que se les robó el partido y los llevó a cometer crímenes de lesa humanidad. Esto es una pregunta que nosotros nos hicimos hoy: ¿cómo desaprendemos una doctrina? Que vamos a volver a ese tema más adelante. Entonces, aquí esta gente que administra la cuenta de Twitter.
Eso quiere decir que se tienen que esperar otro mes para encontrar
No, no,
la
eso lo
cuenta
vamos a decir ahorita, o sea.
de
Esta gente que administra la cuenta de Twitter responde con una pregunta. Qué buena idea. Deberían haber estudiado
Perdónenme, perdónenme.
psicología. Entonces, ¿qué hacemos? Los dejamos alienados del país. Alienados significa que los segregamos, por si no entendieron.
Perdónenme.
Creando odio y más
Hay que ser respeto.
conflicto, no hay nada más peligroso para la democracia que la ignorancia. Y de eso se alimentan los regímenes, de mantener su verdad absoluta. Pero te dice que hay ahí una oportunidad de llegarles. Disculpa, pero no vi la oportunidad en lo que acabas de
Yo
escribir.
sí,
Ajá, le
yo
explica, ¿no?
sí. ¿Qué es lo que alimenta
Murió.
una verdad absoluta? Es la ignorancia. Y la ignorancia se puede vencer de abrirte a la.
La posibilidad de que lo que
Sí,
te están
a
diciendo
la
no puede ser lo
posibilidad.
único.
Las personas que ejercen estos modelos no son ignorantes. Son personas que saben muy bien lo que están haciendo y de quién no lo aprendieron, pero las personas que lo reproducen no.
Desconstruite,
Ay, no
hermano,
sé esa palabra, es muy
hermana.
cachimba. Ahí
Okay.
digo yo, hay una posibilidad.
Okay, entonces Pinolero Vandélico dice: sinceramente, no sé si hay una oportunidad de llegarle. Yo tampoco, hermano.
Mira,
Algunos
vos sos la
hemos.
parte pesimista de
Cállense
este
que está
programa.
hablando Pinolero Vandélico, a la
Así.
su puta. Desde abril, algunos hemos intentado hacerles ver que las cosas no son como se las pintan, pero seguían y la perra seguía y seguía, escudándose en fotos de policías muertos. Hoy querer hacerle entender a uno puede significar cárcel inmediatamente. Y si es tu familia, puede ser que te deshereden, te corran de la casa o simplemente te denuncien y te lleguen a traer.
Pero eso también pasa del lado nuestro.
De hecho.
El escudarse en imágenes de personas asesinadas en
Sobre
eso
todo cómo hemos
para
prostituido la
defender
imagen de los niños de
su.
Carlos Marx, por
Sí, para
ejemplo.
defender su opinión.
A ver, aquí la pregunta es: ¿cómo le llegas a la gente? Bueno, pero ya dijimos que
Funcionó la
de
joyita
hecho
y el tan, si nosotros le
vamos
damos
a
un
hablar
Paul
de eso
Walker
a
y una
final.
ENSA.
Ok, pero es una cuestión que yo pienso que va a tener que responder a otro momento, pues. Sí, en efecto, ahorita no se puede llegar porque inmediatamente te echan preso porque se ha vuelto tabú el tema de la crítica. Hay un último comentario.
Sí.
Va a leerlo, estimado.
De Américo Treviño. Me gusta su apellido porque parece Tulio, ¿cómo era el apellido de Tulio? Tremiño. Tremiño.
Américo es un nombre bien imponente, no sé. Sí, sí,
Pero Tremiño más.
Siento a alguien como en un pozo elevado diciendo Américo, así, no
sé. Yo lo escucho y me acuerdo el poema de A Roosevelt, de
Rubén Darío. Ay, a mí me gustaba mucho su poema.
Ay, no.
Bueno, Américo Tremiño dice: los sandinistas no se adoctrinan de la noche a la mañana. Tienen que desaprender, y esto no conlleva un cambio inmediato. Somos los azules y blancos los que estamos en la obligación de organizarnos y planificar una estrategia funcional en el corto, mediano y largo plazo.
Yo creo que somos todos los que, o sea, si primero ellos tienen que reconocer que el sistema en el que ellos están no supo dar respuesta, y ya ni tan siquiera estoy hablando de que si masacraron o no masacraron, sino que hubo una mala gestión, pues, de parte de sus líderes, y eso lo tienen que aceptar, pues, no supieron llevar la crisis, más bien fueron cometiendo más errores hasta que se destruyeron. Entonces ellos tienen que darse cuenta que el esquema que ellos seguían se resquebrajó y ya no sirve, pues. Y van a verse ante la posibilidad de o cambian de ese esquema, porque ese esquema ya no va para ningún lado, y siguen con el mismo sandinismo cerote y buscan en su loca mente, pues, cómo componerlo, o realmente comienzan a instruirse. Pero mientras la gente misma no acepte que estaba en un error, y no es como que si puede llegarles a imponer. Es un esfuerzo de dos partes, ¿no? Que ellos reconozcan y que vos también estés accesible a que una vez que ellos reconozcan,
lo guíe.
Sino que las dos partes formen algún tipo de negociación, diálogo. Y no estamos hablando del diálogo del gobierno, sino que estamos hablando de una tregua entre vos y el vecino, que se dijeron cosas porque pensaban diferente.
Pero, ¿y eso dónde va a entrar con el entre yo?
Ese vecino sí, no es el vecino paramilitar. Exacto. Con ese vecino paramilitar te aconsejamos que te alejes y dejes que la justicia responda. Sí, el vecino que nos referimos es el vecino que te dijo,
es que te dijo
golpista. Exacto. Y que no pasó de ahí. Uh-huh. Pues.
O sea, tenemos que entender con quién es que vas a dialogar.
Es que hay una diferencia entre el esquema ideológico y ahí
entre lo
de la justicia.
¿Contra quién?
Es que la justicia no es una negociación, pues.
Sí, de hecho.
La justicia es una rendición de cuentas de las malas acciones que vos hiciste.
¿Cómo desaprender una doctrina? Cuando iniciamos a hablar sobre esto, nos preguntábamos cómo
¿Qué es una doctrina que vos
¿Y cómo, por ejemplo, cada uno aquí se desligó de la religión, que es la primera doctrina en la que te formás, mejor dicho?
No llegamos a ninguna conclusión, o sea, esperando
en mi caso, porque... de hecho, mi familia no tiene credo regular. Somos de libre credo, entonces no hay...
Pero aunque no hayas crecido en un seno familiar que fuera religioso, socialmente hay una presión para que vos seas cristiano. Sea sí, católico o alguna otra cosa, pues.
Pero por lo menos era un poco más leve, porque al menos en ese momento siempre estudiaba en la escuela pública. No hay currículum religioso en las escuelas públicas, y tampoco hay un momento de oración, ni hay un momento donde te llevan al estrado y te preguntan cuál es tu religión. Entonces fue como mucho más fácil pasar por eso.
Okay, yo sí, fue lo mismo, pero no, mi familia no era de libre credo, o sea, estaba como en el limbo entre... Por parte de mi padre era esta combinación de limbo evangélico-católicos, y por parte de mi madre eran católicos, pues, neocatecúmeno, era la otra cosa, ¿verdad? Que es como una secta dentro de ellos mismos. Entonces, okay, ellos juraban que eran católicos y así, pero no iban a misa, pues, no era como que oráramos, no era como que rezaran ni turca, eran estos católicos de tapa. Entonces nunca fue como esta presión de yo tenerme que meter algo, pero eso sí, toda mi vida estudié en colegio católico, toda mi vida. Entonces era como que al inicio, o sea, nunca fui creyente, nunca, pero sí participaba de las babosadas, porque era la única forma de alejarme de otros problemas, digamos. Entonces, pero ya cuando entré a la secundaria fue como que no entiendo para qué te ves esta mierda si ni siquiera la creo. Entonces ya era como que más abierta, yo abiertamente decía que pues yo no creo en esto. Pero aún así, pues, estaba la cacería de brujas y este intento de las monjas a mi alrededor, y decirme, me tachaban como de feminista desde que entré en la secundaria y cosas así.
Ah, o sea, es que vos te
Sí.
Te declaraste
Exacto.
públicamente.
Entonces era como este señalamiento, señalamiento. Y lo chistoso es que yo participaba, por ejemplo, el coro del colegio y cosas así, porque era el único espacio donde podía hacer lo que yo quisiera durante las misas y no tenía que ponerle atención al padre. Entonces, pero sí, pues era declarada.
Yo
Y fui declarada
puedo,
todo el
ahora que
tiempo.
lo reflexiono, agregar un poco a esto. Realmente creo que la pregunta aquí, ¿desde cuándo empezó nuestro cuestionamiento y cuál fue como el punto clave donde vos cuestionás en lugar de solamente aceptarte pues, a
Exacto.
la religión? El mío tiene mucho que ver con el oficio de mi familia, pues. Entonces, como un lema internamente en mi familia que viene de un subcontexto religioso, pero es el hecho de la solidaridad y de tratar a todos como tus iguales. Y eso va más allá de todo, pues no es como. No es cuestionable, pues, a quién le va a ofrecer ayuda. Entonces, siempre ha sido como esta cuestión caritativa súper intensa. Y buenas partes de mis primeros cuestionamientos de la religión tenían que ver con la manera en que a través de la religión, por ejemplo, se atacaba a la mujer o se atacaba al homosexual. ¿En qué parte de eso cabe el de tratar a tu prójimo como a ti
Como
mismo? Y me acuerdo que tenía un cachimbo de pleito sobre eso. Al final lo hablaba con mi familia. Era como que lo de amar al prójimo como a ti mismo, la gente no lo entiende porque la gente nace en los prejuicios y tiene miedo, pues. Eso, lo de amar al prójimo como a sí mismo, lo de siempre ofrecer como la mano, las cuestiones de la solidaridad, es como lo que rige casi que todas las cosas y los principios de mi vida. Y fue lo que me llevó a cuestionar todo: la educación, el régimen, la política, todo eso, todo, 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 todo.
O sea, amar al prójimo como a mí mismo, o sea, me llegó ese cuestionamiento cuando estuve en secundaria, el primer año, que fue cuando yo por decir de que no entendía por qué la Iglesia Católica condenaba el aborto, si de todos modos, si no se hacía un aborto, estábamos matando a la mujer. Perdón, si no, ajá, exacto, si no se, que en ambos casos se iba a matar a alguien, y que no entendía entonces qué onda la iglesia, por qué no defendía también a la mujer, o sea, que me parecía estúpido, y me tacharon de feminista. Eso fue en primer año de secundaria. Chocante para mí en ese momento, o sea, no estaba para nada metida en el movimiento, ni siquiera pensaba en nada. Pero mi primer desligue fue en primaria, porque yo en primaria estaba en un grupo católico que era de mi colegio. Yo estaba ahí porque me gustaba, porque
¿Era espiga
viajábamos.
verde o espiga dorada?
No, de hecho no, era antorcha. Después les cuento eso. Es como era un híbrido entre algo católico, pues. Es los Boy Scouts y las Girl Scouts.
Yo no sé por qué te hablo.
La cosa es que, o sea, sí, pues, tenías que hablar la palabra de
Esa es
Dios
una
y todo.
amistad que rompe las barreras de las
Exacto.
clases, ¿eh?
Espérense. Digamos que me sancionaron en ese grupo. Te tuve tres sanciones. Porque, obviamente, o sea, yo estaba, digamos, ya era como. Mandaba en un grupo de los estudiantes que llegaban.
No te corrían porque nadie te quería meter esa mierda.
No, de hecho éramos un turcaso. ¿Qué?
Somoza desde siempre,
Sí,
amiga.
obvio, toda la vida. Viene y yo era como líder en uno de los grupos porque hacíamos grupitos y tenías que debatir cosas de la Biblia y esas mierdas. Y básicamente me sancionaron tres veces porque en el momento de debatir yo le decía al grupo, pero no pueden quedarse solo con que esté en la Biblia. Ustedes piensen que está mal lo que está escrito en la Biblia. Y como no era como el camino que ellos
El
querían
mero
que.
Lutero, hombre.
No sabía. Ellos decían que no era el camino que ellos querían para los demás miembros del grupo. Y también, el otro choque, o sea, era como que no podía saber más allá. Imagínate que estás en primaria y en primaria vos son tus primeros años de quiero saber más, quiero saber más. Y que te digan eso para mí fue súper chocante. Y todo fue peor cuando, como a mí me gustaba mucho ese grupo, por todo el despelote que se armaba, mis padres lo empezaron a ocupar como una amenaza contra mí. Entonces era como que estoy siguiendo la palabra de Dios y no sé qué más mierda, pero está mal porque porque si sigo ahí voy a dejar mis clases. Sí, ahí. O sea, era como mirar la palabra de Dios que también te podía corromper. Entonces era
What the
completamente ilógico
fuck?
para mí. Y entonces fue mi otro quiebre, pues. Desde primaria me enseñaron a odiar la religión.
O sea, yo tengo un papá que full se tira a los satánicos cada vez que mis tías se ponen a hablar de religión y dice que es un servidor de Satanás en la tierra.
De hecho, yo sigo a la iglesia satánica en Twitter, que es
y
el community manager
nada,
bueno.
pues no creen nada. De hecho, iba diciendo que la gente que adquiere cierto grado de educación no tiene por qué pegarse a ningún dogma y tampoco te puedes quedar encamisado en nada, pues, porque siempre tenés que cuestionar todas las cosas. Y mamá es bien chill, pues, mi mamá sí cree en Dios, pues. Pero no fue como... Yo reduzco todos mis problemas de fe a que para mí la fe es algo que te enseñan a tener, y si no te enseñaron a tener, no lo puedes desarrollar. Te lo tienen que enseñar cuando sos pequeño.
Me gusta esa justificación, madre. La voy a empezar a usar.
Entonces, no es como que yo no quiera por mí misma creer, sino que realmente no es algo que yo lo pueda adquirir porque nunca me lo enseñaron y no le encuentro ningún sentido.
Y eso me remonta a lo que me decía simplemente mi padre. Vos no podés depender de nadie ni esperar que alguna fuerza especial te vaya a arreglar tus problemas. Entonces no le encontraba un sentido a Dios. Si Dios se supone que está para velar por vos y resolver tu problema. Entonces yo decía, bueno, pero es que le puedes rezar por algo, por la salud. Yo, pero si me cuido, no necesito rezarle por la salud, porque estoy garantizándomela. Pero no sé, porque te veía bien en clase, para eso estudio.
Pero es que hay momentos...
Entonces por lo menos yo no sentía, pues, cuál era la necesidad.
¿Cómo
de depender
no?
De,
o sea, de
no,
hecho...
Eso, de ahí viene un poco de como, cuál... la necesidad de...
De hecho, sí hay una necesidad que yo la reconozco, y a veces me pongo a pensar con yo misma, pues, como debería de... La vida fuera más sencilla para mí si yo creyera, porque la vida es abrumadora y a veces pasan acontecimientos que no son culpa de nadie, simplemente pasan porque así es la vida. Y la gente se refugia en cosas que van más allá de su comprensión, en este caso Dios, para poderse sentir confortadas ante esas cosas abrumadoras que tiene la vida. Y si yo que no creo en nada, hay momentos que me siento mal, pues, porque realmente es bien difícil aceptar que la vida tiene sus cosas que son bien mierdas y no es culpa de nadie, simplemente las cosas así son, pues. Y poder aceptar que hay cosas que no tienen explicación y simplemente pasan, se protegen con la fe, con el manto de la fe. Pero realmente no...
Del dogma, pues, de la doctrina, del adoctrinamiento.
Ahora, obviamente es más sencillo vos decir, voy a orar por la paz de Nicaragua, a vos decir, me voy a organizar, voy a buscar gente, voy a trabajar para que la paz de Nicaragua sea posible. Que realmente las dos no son mutuamente exclusivas, porque hay gente que ora por la paz de Nicaragua
y también trabaja
por la paz de Nicaragua. Pero esa es la ilusión, ¿no? Eso es lo que te vende... Lo que te vende la religión. Eso es lo que te ofrece la religión, pues. Poder hacer algo sin realmente hacer algo. Sí. Poder sentirte que estás haciendo algo sin realmente hacerlo.
Yo ahí, por ejemplo...
Y dejar que los líderes lo hagan, pues.
Yo ahí, por ejemplo... Yo ahí, por ejemplo, hace rato estaba escribiendo sobre la mentalidad, sobre que no entendía cómo una persona podía ignorar todo esto. Llega a un punto, pues, por ejemplo, me hace pensar por qué el régimen en su discurso se escuda tanto en la religión. Porque en cierto modo en el subtexto te dice de que el partido, Daniel, lo que sea, es igual en principio a la religión, en este caso a la cristianidad. Entonces rechazarlo sería como rechazar la religión. No. Igual lo hace con la familia, exacto. Decir que el partido es igual a la familia. Esto es que es socialista, solidario, bla, bla, bla. Entonces rechazarlo sería rechazar a la familia, rechazar a la religión. Que nos enseña que son las bases de la sociedad, mejor dicho. Yo lo que estoy diciendo es que para ellos es mucho más fácil justificar, por ejemplo, el por qué sigue un dogma que no cuestiona a la religión. Porque igual la religión es refugio del mundo, de estas cuestiones. Y es este partido también está aprobado y está amparado bajo la religión.
Es que el mundo... O sea, la frase de... O sea, yo pienso de que la participación de Jesús en el Nuevo Testamento... tiene muchas aseveraciones que son una revolución política, pues. Porque la frase de a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César es básicamente lo que debería de resumir las dinámicas sociales en el mundo, o sea...
Y yo que creí que convertir el agua en vino iba a ser como que el tomo, la verdad.
No, es el swag. Puta, que no tenemos ningún Jesús en este grupo.
Hay un libro que creo que lo hizo... Benjamin Franklin, que técnicamente es todas las enseñanzas de Jesucristo sin los actos mágicos, y esas creo que son las bases de las políticas estadounidenses si lo buscan. Y no recuerdo el nombre del libro, pero sí técnicamente el maestro dice, si vos traducís todo lo que Cristo enseñaba, es política.
Claro, o sea, sí,
el guaro es manipulación,
es una revolución.
La magia, técnicamente la magia es una válida. validación del gran poder, pues.
Entonces, a lo que yo voy es en qué momento te quita la razón. O sea, el dogma es cuando tu racionalidad o la tenés subordinada. Porque no es malo que creas, o sea, realmente a mí me da igual que la gente crea en el Chucky volador o qué puta sea.
O San Bambi.
Me vale 3 hectáreas de verga.
Pues es un mal perro.
Lo malo es cuando querés comenzar a justificar tu acto bajo una creencia que no tiene nada que ver, pues. Inclusive, fíjate que en este libro que estoy leyendo ahorita que se llama La Fiesta del Chivo, que es de la dictadura de Trujillo en República Dominicana, hay muchas similitudes, bueno, obviamente son dos dictaduras, pues hay muchas similitudes entre la dictadura de Daniel Ortega y esta imagen. Pero una que me llamó bastante la atención es ese discurso mágico que se tiene el Rosario con tratar de interlazar a Daniel con de signos religiosos y toda el enflorecimiento de que Daniel es el elegido y toda esa onda, pues, que han escuchado. Y de hecho, a este mae Rafael Trujillo le hicieron un escrito que se llamaba Dios y Trujillo. O sea, y que era básicamente un hijo de puta bien fumado.
No
diciendo,
te creo.
Diciendo cómo Trujillo había venido a la tierra para sacar adelante a República Dominicana y eso solo había podido haber sido un trabajo encargado por Dios. Entonces, a mí me parece que ya cuando llegamos a esos niveles, o sea, esto es bien peligroso. Políticamente nosotros no hemos logrado desarrollar un marco ideológico que trascienda el pensamiento mágico, que es bien imperante en Latinoamérica. Siempre estamos recayendo en estos vicios de tratar de, cuando ya la mierda se va haciendo verga, entonces comenzamos a inculcarle a la gente toda esta onda, toda esta comunión enferma de la Rosario entre religión, cristiandad, Daniel, el FSLN, que realmente resulta hasta macabro. Es macabro.
Ducha y echa en la brujería, les digo, si
es macabro. Pero ¿cómo desaprendes ese dogma? Y la aquí solo hay una respuesta, y la respuesta es educación.
Yo la verdad también, para aportar a eso, creo que una manera de empezar a entender es que vos no sos el dogma. Vos no necesitas el dogma. El dogma te necesita para existir. Esta discusión no se trata de vos. Esta discusión se trata de algo más grande que está mal.
Ahora,
que fue impuesto por un grupo de personas mínimo, pero que nada más se sostiene por la creencia. Porque hay un punto donde vos sabes enlazar esto con la familia, con la religión, donde la intención es volverlo personal. Y eso, por ejemplo, mucho a la crítica que decía que es muy difícil a este punto. Va mucho a la identidad, porque es muy difícil en este punto sacar el sandinismo de las personas, pues. Pero creo que eso es lo que pasa cuando no marcas la línea, pues, entre si esto lo creaste para vos, para mejorar una sociedad, o si esto te creó a vos.
Y ahí, amiguitos, es la importancia de por qué estamos peleando por la autonomía universitaria. Y la autonomía universitaria es como el último nivel, pues, porque la verdad que las universidades son los centros de estudios científicos superiores y deberían de ser intocables, pero esta pelea tiene que surgir desde las aulas de primaria, preescolar, secundaria. No es funcional que en mero siglo XXI tengamos libros donde se enaltecen a personajes políticos partidarios, donde estamos metiendo la religión como la piedra en el zapato para formar conocimientos científicos, que es contradictorio. Cuando Nicaragua, siendo un estado laico, tiene tanta y tanta enseñanza dogmática. Y esa es la importancia de la lucha de los universitarios. Ahora parece que no es tan importante, pues, ante toda la mierda que tenemos de corrupción en el sistema electoral y toda la superestructura del país hecha turca. Pero la educación siempre va a ser la médula del desarrollo social. Si la educación está hecha turca, el país va a seguir hecho turca. Y la gente va a seguir hecha turca. Y tus hijos van a seguir hecho turca.
Pero esto también requiere una iniciativa. Realmente hay que entender que estamos en un punto donde la educación no va a llegar a vos. La educación no te va a llegar a vos. Esto es un esfuerzo doble.
Sí, es un esfuerzo, pero ya estás hablando en qué tipo, pues. Uh-huh. Porque un niño de 6 años no va a hacer ese esfuerzo. Sí. ¿Me entendés?
Pero por lo menos algo que nosotros podemos.
El reto de las universidades es que tienen antes de ellas, o sea, el reto de la autonomía universitaria y de formar gente con criterio crítico, con una enseñanza en el conocimiento científico y la razón como resolución de conflicto, es que antes de que vos llegues a la universidad Ya pasaste 12 años en el sistema educativo 0T de Nicaragua, donde leíste libros de que la Chayo es la mamacita de Tarzán. El reto de las universidades ahorita es demasiado grande, pues. Tendrían que haber reformas en el sistema educativo de primaria.
Estoy, no sé.
¿Cómo desaprendes una
¿Cómo
doctrina?
¿Cómo desaprendes una doctrina, entonces?
Volviendo a nacer.
Es que sí. Es que es la única forma que desaprendes.